Un quinteto de Dream Team, no hacemos zona. Nosotros somos los mejores moviendo la bola. El baloncesto, nuestra vida, por eso es de potas. Gracias a todos los oyentes que ellos nos apoyan.
Jugando en la pintura no fallamos ni una, nuestra familia es la más dura. Nosotros ganamos todos los partidos, no hacemos zona, agresivos lo partimos.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, esto es nuestro estilo. Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas, ya no sales de este hilo.
Ya no sales de este hilo, somos ganadores.
Hola, muy buenas, 7 y 6 minutos de la tarde. Y aquí estamos los locos del baloncesto, los de campo atrás, que da un pasito más para afianzarse como programa referente entre los aficionados al baloncesto, pasándose a jugar, ahora cambiando de pabellón y acudiendo aquí a Radio Rubí y RadioRubí.cat 99.7 de la FM todos los jueves de 7 a 8. Hoy viene a mover la bola la persona que comandó allá por 2006, un 3 de septiembre en Saitama, la nave que nos llevó a lo más alto. Hoy en Campo Atrás contaremos con Pepu Hernández, arquitecto de aquella magnífica selección.
Una vez nos escuchas ya no sales de este hilo.
Nunca haríamos zona en ningún partido. Si escuchas este podcast, el Laro es tu amigo. Esto es campo atrás, este es nuestro estilo. Una vez nos escuchas.
Como cada semana, no estoy solo aquí en el programa y en el estudio. Tendremos gente fuera, tenemos gente aquí en el estudio también. Nosotros somos universales y ocupamos toda la geografía nacional. Tengo aquí a mi derecha a Adri. Adri, ¿qué tal?
Hosti, pues encantado de estar aquí. Tercer año de Campo Atrás, primero en Radio Rubí, un placer y esperemos que sea un buen año, la verdad.
Lo será, porque además nos hemos reforzado de lujo y tengo aquí a mi izquierda a Sonia Gómez. Sonia, ¿qué tal?
Muy bien, encantada también de estrenarme con vosotros y encantada de después de escucharos participar también.
Pues nada, todo un lujo para nosotros. Y luego en breve, ya me dirán por el pinganillo, este pinganillo que siempre tenemos para saber qué pasa aquí fuera de la en la pecera, cuando tenemos también a Pistol, el señor Pistol, que se le caen los puntos de las manos, es anotador de profesión. Contaremos con él y también tendremos a Rafa desde Granada para hablar con Pepo Hernández. Y mientras nos dicen que ya los tenemos, si os parece, empezamos a repasar un poquito lo que ha sido la actualidad del pasado verano, desde que nosotros nos fuimos en junio, si recordáis, hablamos con Óscar Smith Becerra, que un poquito de baloncesto sabe, y comentamos del Mundial, un Mundial que posteriormente se jugó, sorprendentemente, bajo mi punto de vista, ganado por Alemania, donde España acabó novena. Eso le dio clasificación para el preolímpico, del cual luego hablaremos. ¿Y con qué cara, con qué impresión, Adri, nos quedamos después de ver que España perdió el partido clave contra Letonia?
Pues con la impresión de que falta algo para quizás, no sé, triunfar. Creo que Scariolo sigue siendo el mejor entrenador posible para la selección, eso no cabe duda. Pero es como que falta algo. O sea, sí que tuvimos a Lorenzo Brown de turno hace 2 años, pero este año ha sido todo muy justo y también que todo el peso de la selección lo lleve un chaval de 19 años que se llama Juan Núñez, que es muy bueno, pero que es titular en Ulm. Pues bueno, también lo de Ricky, que poco se habla, pero lo de Ricky nos influyó mucho a todos porque pensábamos que estaría bien. Salud mental, tema clave, un tema que hemos hablado bastante, influyó y bueno, y luego que también, que pienso que nos falta todavía el gran pivot. Veremos cómo avanza Daimara, esto ya hablaremos más adelante, pero nos falta un pivot dominante porque Billy puede ser muy bueno en ataque, pero en defensa es un poquito blando, como también lo hablaremos más adelante.
Lo hablaremos también del debut de Willy, de Billy. Willy no, que no le gusta, Billy, en el Barça. Sonia, ¿qué te pareció el Mundial? Luego hablaremos con Rafa, que lo tenemos ya aquí en línea. Sonia, ¿qué te pareció el Mundial?
Lo mismo, esa sensación de que falta algo. Yo quizá creo que también hay un trabajo de cohesión grupal que no se ha podido hacer del todo bien. Estamos acabando de unir, ¿no? Gente más veterana, gente semi-veterana y esta chavalada, ¿no? Como Núñez. Creo que falta ese sentimiento de equipo que sí que tenían otras selecciones, ¿no? De familia, como ellos dicen. Creo que por ahí falta algo. Y luego, piezas clave, sí que es verdad que un pivot con un 5 contundente, ahí yo creo, estoy de acuerdo que también nos iría bien. Núñez lo ha hecho fantástico. Yo he salido enamorada del Mundial de Núñez, de verdad. Pero es verdad que no deja de ser un chico de 19 años que por muy bien que juega básquet, que por mucho que le ponga ímpetu, le falta esa experiencia, ese, ¿no? Ese empuje. Y ahí también nos falta una pieza que quizá debemos buscar. Pero bueno, para mí el error estuvo en Canadá más que en Letonia. Pero bueno, ahí estamos, trabajando en ello.
Bueno, es que también es verdad que hemos estado muy mal acostumbrados. Sí. Hay que decirlo, cuando uno come todos los días caviar y luego nos ponen jamón de bellota, pues hombre, ya no nos gusta tanto, ¿no? Y quizás las cosas también puedan ir por ahí. Rafa H50, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Encantado de estar de nuevo con vosotros.
¿Dónde te encuentras?
Pues en Granada.
Bueno, ¿tenemos calor por allí o no?
Granada. ¿Eh?
¿Tenemos calor?
¿Calor? No, ya hace una temperatura fantástica.
Muy bien, hombre.
Ya se está bien por aquí.
Estábamos hablando, Rafa, del Mundial. ¿Qué impresión te dejó a ti y qué sensaciones tienes? ¿Qué futuro nos divisas a la selección española?
Pues bueno, yo soy muy optimista y yo el futuro lo veo, creo que está completamente asegurado. Y sin embargo, yo creo que este Mundial todos nos quedamos con la sensación de que se podía haber llegado bastante más lejos. Dos partidos que se podían haber ganado y fue un cara cruz y las dos veces nos salió, por desgracia, cruz. Y de todas formas, yo aquí es la primera vez que voy a criticar a Scariolo, pero yo creo que se equivocó llevando un solo base, porque para mí Sergio Llull puede jugar de base, pero para mí es más escolta, no es un director, y al final Juan Núñez no deja de tener 19 años. Es un jugador muy prometedor, pero todavía no está hecho para llevar el peso de la selección. Yo creo que le faltan un par de años o tres. Uh-huh. Para asumir.
Sí.
Bueno, sí,
bueno
sí.
Le dimos más responsabilidad de la que habría que haberle dado, yo creo.
Sí que de hecho hay un segundo base, que fue Alberto Díaz, pero no es un anotador ni un director, es un base pegamento,
sí.
Un jugador clave para mí, pero sí. No es el director que dice Rafa, que no tenemos, que sería Ricky, es que sería Ricky.
Alberto Díaz, con todo mi respeto, me parece un jugadorazo, pero es un especialista defensivo.
Básicamente.
Hace muy bien su trabajo, pero no deja de ser, yo creo, un especialista defensivo. No le falta, digamos, ese factor de dirigir, de marcar los tiempos.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Al final, es que la baja de Ricky no nos dio margen. Es decir, fue dos, tres semanas, un mes antes de que se produjera el evento y la verdad es que no dio margen. Vamos a presentar también a otro fichaje. Fichaje, yo creo que estrella de esta temporada también de campo atrás. Es Pistol y es de profesión metepuntos. Pistol, ¿qué tal? Se te caen los puntos de las manos. ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Sergio? Buenas tardes. Mucha presión esta presentación de como fichaje estrella, pero yo contento y orgulloso de colaborar con vosotros en un programa que ya tiene un largo recorrido y aportar pues mi granito de arena a este gran equipo.
Sí, sí, bueno, pues el placer es nuestro. Además de que nos gustan los cracks, nos gustan que sean humildes. Y tú eres un tío muy humilde, ya lo sabes, vale. Pistol. Oye, una cosilla, hemos estado hablando del Mundial. Aquí ya salió la primera crítica a Scariolo. Puedo estar un poco de acuerdo con Rafa en lo que ha dicho. ¿Qué opinas tú del Mundial? ¿Cómo lo viste? Si fue un poco decepcionante la novena plaza. ¿Y qué futuro crees que tenemos de cara a próximos eventos?
Bueno, os he escuchado ahora cuando me habéis dado paso y estoy totalmente de acuerdo con vosotros que la baja de nuestro generador de juego, ya sea Ricky, que fue el último MVP del último Mundial que ganó España, o Lorenzo, el de Albacete, Lorenzo Brown, que es un jugador de gran uno contra uno y generador en la posición de base, y sin margen de maniobra dejó a España muy tocada, porque al final la plantilla era muy parecida a la que ganó el oro, pero con esta baja que ha sido vital, como se ha podido ver, en un noveno puesto. Entonces, estoy con vosotros de acuerdo que con esta baja y con un poco de mala suerte en los partidos clave, porque recordamos que se perdieron de dos puntos a los últimos minutos, con los últimos tiros, pues se juntó todo. La falta de un generador y la mala suerte que en el antiguo Mundial tuvimos buena suerte en los partidos igualados. Entonces, bueno, algo injusto, novena. Bueno, al final estos partidos con selecciones son muy igualados y se marcan en los pequeños detalles.
Sí, la verdad es que son competiciones que te puede ganar cualquiera y al final, mira, te viene de eso, de un partido, de una canasta, de una acción, de una mala suerte, de una lesión y bueno, puedes pasar. La línea del fracaso al éxito es muy fina, Sonia.
Muy fina, sí. Muy fina.
Bueno, pues tendremos tiempo de hablar del Mundial.
Quería incidir ya.
Sí, dime, Rafa.
Incidir en una última cosa. Yo creo también los planteamientos de partido de Scariolo han sido buenos. Pero yo creo que España, con la selección actual que tenemos, si llegamos a un final igualado, no tenemos a un Juan Carlos Navarro, a un Pau Gasol, no tenemos un jugador determinante que se juegue la última bola y sepas que la va a meter sí o sí. O sea, creo que España contra Letonia, Canadá, el mayor error fue que en un partido igualado ellos sí tienen jugadores diferenciales que te van a meter la última canasta y nosotros yo creo que nos falta ese jugador diferencial que sabes que le da el balón y te la va a notar. No tenemos a nadie.
Parecía que iba a ser Juancho, ¿no? Pero no.
O Yui, ¿no? Pero Yui ya contando que tiene una edad de 36 años, ¿no? Que no puedes confiar siempre en un jugador que sí con su equipo ha dado canastones, pero que sigue con la selección le ha costado más. También estoy de acuerdo que falta ese jugador crack que tiene las selecciones top a quien darle la última bola o que genere la canasta, que saque esa falta o que haga las canastas importantes. También, sí, también falta un jugador que dé ese paso adelante.
Sí, bueno, pues aparcamos el Mundial, tendremos tiempo de hablar seguro, el Mundial traerá cola. Y quería pasar, antes de hablar con Pepu, nos quedan unos 5 minutos para tenerlo, Escariolo, lo has criticado antes, Rafa, hemos visto y nos ha sorprendido a todos la destitución de la Virtus, que por criticar, ya lo criticó cuando acabó la temporada, pero allá, a la vuelta al trabajo, ha criticado la gestión de la plantilla. Y no han tenido, no les ha temblado el pulso, Adri, se lo han cargado.
Bueno, se lo han cargado y... Y luego aquí el siguiente indicador creo que es Luca Banchi, el nuevo que han puesto en la Virtus, lo ha alabado mucho a Escariolo y eso ya dice mucho de él. También se lo han cargado por un tema de discrepancias con...
Directiva.
Esto, sí. ¿Hasta qué punto es lícito hacerlo? No lo sé. Luego gente que por mucho menos no se la echa y a él se lo echa, bueno... Él también ha reafirmado que quiere seguir en la selección, así que bueno, un clavo saca otro clavo. Al final, los que pensábamos que Escariolo al final acabaría en Madrid o Barça, yo creo que este año es el sabático, va a seguir en la selección y luego ya lo que él decida, porque es que se lo merece, es que al final,
siempre
por números se lo merece y luego lo que haya hecho con la Virtus, bueno, al final hay directores deportivos que son un poco más díscolos y mira, pues le ha tocado una así y ya está, no hay más.
Bueno,
no.
Y el carácter que tiene él también, pues no, quizá no ayuda a ese entendimiento con la directiva, sí que es verdad que quizá no es lícito que ese sea el motivo, pero es lo que decimos ahí, es Escariolo para rato y si no me equivoco hay incluso oferta más allá del 2024, que la coja o no ya será otra cosa, pero ahí la tiene.
Hombre, yo creo que Escariolo estaremos todos de acuerdo que tiene carta blanca para firmar un contrato en blanco, sin fecha de caducidad con la selección española, ¿no? Es decir, los números le avalan, los títulos le avalan. Lo que me sorprende es italiano, como todos sabemos, está en Italia, la Virtus, un clásico, y que lo tienes y que te lo cargues de esta manera, cuando hay muchos equipos, todos sabemos que hay equipos que van detrás de Escariolo. Hablaban, a mí me dijo un pajarito, que probablemente Chus Mateo no renueve, y el año que viene, pues quizás vemos a Escariolo más por la capital. No sé qué pensáis.
Pero hablamos de lo de siempre. Sí, Chus Mateo tal. Luego Chus Mateo te gana una Euroliga.
Y se queda.
¿Y quién es el guapo que lo echa?
Claro, que ¿cómo lo echas?
Y se queda.
Porque
se queda.
Estaba súper cuestionado antes de la Final Four.
Bueno, no te tienes que explicar, Adri. Aquí sabemos cuántas veces desde campo atrás hemos echado a Chus Mateo.
Muchísimas.
Desde que empezó la temporada en septiembre.
Desde la jornada 5 casi, o sea que...
Sí, es que... Bueno, todos lo decíamos, es que porque no había otro, que porque no sé qué, porque claro, no sé qué, y se lo cargan. No llega a las Navidades. Bueno, luego no llega a Semana Santa. Te gana la Euroliga y tenemos Chus Mateo para otro año más.
Exacto.
Pero estaremos de acuerdo que si el Madrid no gana Euroliga, gracias al churro que hemos dicho de Yui, yo creo que estaba pero más fuera que otra cosa. Entonces, a lo mejor también ha pesado eso en la Virtus, que Escariolo haya jugado un poco a este posible fichaje este año, que el Madrid no ha podido hacer por la presión popular de echar un entrenador que tenga una Euroliga, pues ya también estaba sonando para Valencia, que ganó ayer el campo Tenerife y ya a Mumbrú, primera jornada, ya sí. le habían puesto a Trincheri y a Escariolo como posibles. Entonces, sí que a lo mejor sí que hará un año sabático esperando qué pasa, pero yo creo que está enfocado a acabar sí o sí en el Real Madrid.
Yo creo que están destinados a entenderse, ¿no? Sonia, ¿no crees?
Sí, bueno, es que Escariolo tiene un perfil también muy Real Madrid, si no nos engañemos.
Bueno, no sé si es por el peinado, el estilo, ¿no? El gentleman italiano.
Sí. Pero bueno, sea como sea, la verdad es que si lo tenemos en la Liga, estamos ganando, aunque lo tengamos en equipos que tengamos más o menos afinidad, pero tener un entrenador como Escariolo en la Liga Endesa, pues siempre va a ser ganar.
Hombre, bueno, en Camp Barça se recuerda a la Liga de Georgievich. Estaba Escariolo ahí dándole consejos a Ito al acabar el quinto partido sobre ética. O sea que ya estuvo, sería una segunda etapa que ya fue bien en la primera con una plantilla no tan completa como tendría este año o el que viene.
Bueno, yo creo que al Madrid, y luego después de hablar con Pepu, si nos da tiempo lo comentaremos, la llegada de Campacho yo creo que le hace... Es como fichar a cuatro tíos, Pistol.
No, para mí lo del Facu, yo ya he disfrutado mucho en sus inicios en Murcia, cuando estaba un pelín verde, pero en sus últimos años en Madrid, antes de irse a NBA, era espectacular y ha venido este año después de estar en NBA y parece que no, para mí que no se ha ido nunca. MVP de Supercopa, generando en el poste alto con Eddie Tavares y cogiendo galones y responsabilidad y liderazgo, que es lo que necesita el Madrid que no tenía el año pasado.
Sí, señor. Pues luego seguimos comentando. Ahora sí, en momento son las 7:20 de la tarde. Estamos aquí en Radio Rubí, 99.7 de la FM. Y es momento ahora sí de hablar con Pepo Hernández. Pepo Hernández, ¿qué tal? Bienvenido a Campo Atrás. ¿Cómo estás?
Hola, muchísimas gracias. Muy bien, encantado.
Muy bien, pues estábamos comentando ahora un poquito de cómo ha empezado la ACB, que si Campazzo ha fichado por el Madrid, Saras ha dejado el Barça, un poquito ha acabado el proyecto faraónico que había en el Barça, y yo quería empezar por aquí. Lo primero, la vuelta de Campazzo. Sí. ¿Qué puede aportar a un equipo ya consolidado, campeón de Europa y con muy pocos cambios y que conoce muy bien el argentino? ¿Qué puede aportar Campazzo al Madrid, Pepo?
Bueno, aporta no solamente experiencia, sino una energía. Yo la primera palabra que se me ocurre de Campazzo es energía. Realmente es un hombre con un potencial tremendo, es un hombre con velocidad, tiene muy buenos fundamentos. ¿Y qué va a aportar? Pues, hombre, lógicamente un trabajo ofensivo muy importante en Madrid, no solamente por los puntos que puede desarrollar él, sino los puntos que puede conseguir en el día a día. Porque acabo de escuchar una frase con la que no puedo estar muy, muy de acuerdo. Antes decíais, alguien decía, os he escuchado, sí, que no había habido un liderazgo, ¿no?, del Real Madrid. Vamos a ver. Sergio Rodríguez está en el Real Madrid. Sergio Rodríguez lideró el equipo para que fuera campeón de Euroliga. O sea, quiero decir que en ese aspecto sí tenía. Lo que pasa que es que a lo mejor no tenía muchos recursos y con Campazzo tiene un recurso mucho mayor, tiene más posibilidades de meter gente en el puesto de base, que es verdad que en algún momento por cuestiones físicas y tal estuvo pues en un grado de duda, ¿no?, por así decirlo, esa dirección del Real Madrid. Pero liderazgo ya lo ejercitó el año pasado Sergio, y espero que también lo vuelva a liderar este año, tanto Sergio como Rudy, ¿no?, que son los hombres, y lógicamente también Sergio Oyul, que son los hombres que tienen la experiencia en el Real Madrid y que pueden liderar otra vez una muy buena competición en la Liga CB, en la Liga Endesa, para el Real Madrid.
Y que parece, por los cuales han nombrado a tres, que no pasan los años, Pepu.
Claro, son gente muy, muy, muy importante en nuestro baloncesto, son gente que no solamente adquiere una experiencia extraordinaria dentro de la cancha, sino también fuera de la cancha, y son gente que en cualquier momento son muy importantes para aportar a todo nuestro baloncesto, sea la selección nacional, sea sus equipos respectivos, y realmente las enseñanzas y el ejemplo que dejan, ¿no?, porque eso también es realmente importante.
Y lo otro que queríamos comentar es que se acaba la era de un proyecto, podríamos decir, faraónico, como era el del Barça, y se piensa en un cambio radical de mentalidad. Hemos pasado de Saras, que es el hombre del látigo, las broncas públicas, a un entrenador más dialogante con los jugadores y aparentemente, y pongo entrecomillado, más cariñoso. ¿Cómo debe o cómo puede asimilar este cambio el equipo y cuál es el proceso en el que va a haber inmenso el Barça, un club el cual no se puede permitir años de transición?
No, el Barcelona es de los clásicos clubes que no se permiten años de transición. Sí, lógicamente tienen que entender que el equipo cambia. Sí, lógicamente tienen que entender que la dirección técnica, al menos en el banquillo, cambia, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor ha sido, pues eso, de alguna manera forzado, ¿no?, por cuestiones económicas en las que ha tenido que prescindir de determinados jugadores y entrenador muy, muy, muy importantes, y ha adquirido otros no menos importantes. Lo que sí es cierto es que van a la línea que, bueno, que últimamente también ha tenido el Real Madrid, con jugadores nacionales muy importantes, claves también para la selección española, como pueden ser el caso de Hernán Gómez, como es el caso de Brizuela, y el caso de Joel Parra, que son hombres de futuro, incluido, pues a lo mejor también, pues lógicamente, veremos cuál es el desarrollo de Jabari Parker, que también es importante. Son cambios trascendentales, pero el Barcelona tiene un equipazo con los jugadores que tiene con respecto al año pasado también, que mantiene con respecto al año pasado, y es cierto que sí, que hay cambios, que hay que ver cómo evoluciona todo esto, pero tiene muy buena pinta, ¿no? Tiene muy buena pinta. Son equipos, tanto Real Madrid como Barcelona, que van a seguir una línea competitiva extraordinaria, tanto para la competición europea como la competición nacional, y aunque hay cambios, pocos en el Madrid, o uno en el Madrid significativo, y unos cuantos significativos en el Barcelona, desde el banquillo a los cuatro nuevos jugadores, sí es cierto que van a seguir dando una competición extraordinaria y van a desarrollar una línea muy alta. No hay que esconder que son los mejores presupuestos, y casi siempre, no digo siempre porque afortunadamente el deporte tiene estas cosas, no siempre los mejores presupuestos triunfan o están en las primeras posiciones, pero hombre, lo normal es que sí, lo normal es que estén arriba del todo.
Y comentas del resto de equipos, no sé si has podido seguir la pretemporada de varios, si te ha sorprendido alguno, si crees que hay algún equipo en el que nos tengamos que fijar en algo especial, precisamente para lo que estás comentando, igual la consolidación, sí, de Unicaja, igual los equipos canarios que ya demostraron la temporada pasada, sí, que pueden estar ahí arriba, por el tándem que luego te quiero preguntar, el tándem de Manresa, que seguro que tienes a dos buenos amigos ahí en el banquillo que se han vuelto a juntar, ¿en qué crees que nos debemos de fijar esta temporada en el resto,
bueno,
de equipos?
Afortunadamente afortunadamente esta liga Endesa es muy atractiva como la de los años anteriores, y esta pues siempre cuando empiezas un poquito más atractiva, ¿no? Luego al final las posiciones se van decantando, y no es que ocurra lo de siempre, porque yo espero que no ocurra lo de siempre, pero bueno, aunque ya ha sufrido un problema, ¿no? Un tropiezo, tanto Unicaja como Valencia, como lo puede estar, lo vimos ayer también con Baskonia, son equipos muy potentes. Los equipos canarios lo vienen haciendo muy bien, pero ya de repente hay dos tropiezos seguidos de Tenerife y una visita a Murcia a la vista, ¿no? Sí. Que Murcia lo está haciendo realmente bien. Bueno, pues sí, ¿qué es el resumen? Pues una liga muy, muy interesante, con muchos equipos, yo creo que también están metidos en el ajo, que siempre, siempre, siempre están los de siempre, pero hay alguna sorpresa, y también es cierto que siempre hay alguna sorpresa negativa, no tanto en las primeras jornadas de la liga, sino también incluso durante la competición. Siempre ha ocurrido así. Siempre hay una sorpresa agradable, y siempre hay una sorpresa pues que no es tan agradable, sobre todo para el equipo que a lo mejor no está haciendo el mejor trabajo en su camino. En estas dos primeras jornadas le ha tocado Tenerife, vamos a ver cómo reacciona en su visita a Murcia, pero bueno, complicaciones ya para empezar de una forma u otra siempre hay. Hay que seguir también un desarrollo muy importante del Liga CB, que es cuando entran en competición los equipos que están jugando la competición europea de máxima exigencia. No digo que haya ligas de más exigencia o de menos, pero la Euroliga es una liga potentísima y el desgaste de estos jugadores es tremenda. Y también hay que tener en cuenta pues los jugadores que, los equipos que han tenido más jugadores disputando el campeonato del mundo, porque no han hecho una pretemporada normal, y eso siempre hay que verlo. No siempre se hace una temporada normal o una pretemporada normal, tanto si eres nuevo como si ya formas parte del equipo en años anteriores, en temporadas anteriores. Siempre hay un problema que puede ser que en un momento terminado la temporada, pues decaigan tus fuerzas o que tu puesta a punto no sea la adecuada en un momento determinado de la temporada y se resienta tu equipo, ¿no? También en la competición. Hay que analizar todos esos factores que yo creo que son muy importantes.
Y estamos viendo que se sigue la tónica del año pasado en cuanto a anotación, quizás derivado porque, bueno, los equipos de nivel medio-bajo que estamos hablando pues han aumentado su calidad. Y también por quizá la norma que a nosotros hemos comentado aquí en Campo Atrás, que nos gusta mucho, la de que el árbitro no tiene que tocar el balón cuando sale de banda. En esta primera jornada fue el estreno más anotador en los últimos 37 años y el tercero en la historia tras la locura de los años 80, con que había 180 puntos por partido. Este es un dato que por lo menos a los aficionados nos gusta mucho. Pero visto desde el prisma del entrenador, ¿tú cómo lo valoras? ¿Es tan bonito que haya 180 puntos en un partido para un entrenador cuando prepara los partidos? ¿O tú qué valoración sacas?
Hombre, siempre es bonito cuando no se resigna uno a no defender, ¿no? Yo creo que el intercambio de puntos, bueno, puede ser relativamente atractivo. Lo que sí es muy atractivo es que haya puntos, pero encima cuando hay defensa. O sea, porque realmente las exigencias son más altas, pero es que estás consiguiendo, sobre una muy buena defensa, estás consiguiendo una muy buena anotación. Eso quizá no esté ocurriendo ahora mismo, pero bueno, puede llegar momentos en que sí pueda ocurrir, porque la puesta a punto de cada equipo va en unas marchas diferentes, a un ritmo distinto, a un ritmo diferente. Vuelvo a insistir en esto que te he comentado antes, de la incidencia de los jugadores que han estado jugando en el Mundial, sea de la selección española o de cualquier otro equipo. Hay equipos que tienen más gente que han estado jugando el Mundial y otros menos, por lo tanto han tenido un tiempo más de preparación y por supuesto también se va a notar a lo largo de la temporada esa sobrecarga de partidos que pueda haber. De todas formas, antes también me preguntabas por los demás equipos, no, sí. No solamente... Bueno, hay que ver cómo es el desarrollo de tanto de Juventud como de Valencia, como de Unicaja, que yo creo que han potenciado sus equipos de una forma muy especial y que en un momento determinado pues pueden competir realmente bien. Ya he dicho antes que los canarios lo habían hecho de maravilla y vamos a ver también cómo siguen, que quizá tenemos muy pocos ejemplos solamente de una jornada y media se ha disputado hasta ahora, pero sí nos van dando algunas pistas de una liga muy atractiva, de una liga muy 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 competida y con equipos que van a dar también, no sabría decirte cuál es en este momento, pero siempre hay alguno que va a dar la sorpresa y va a estar por encima de sus posibilidades o de lo previsto en ocasiones anteriores, ¿no? No siempre los mejores presupuestos son los que auguran las mejores clasificaciones y esas sorpresas son muy atractivas y muy bien recibidas, tanto por los aficionados como para el aficionado general, ¿no? Que le gusta ver buen baloncesto.
Claro.
Bueno, Pepu, antes de cambiar de tema, nos gustaría saber si coincides con nosotros en un aspecto que tiene que ver con la plantilla del Barça, ¿no? Viéndolo jugar la Liga Catalana, la Supercopa, la primera jornada del ACB, la sensación que tenemos, ¿no?, es que va a ser complicado el reparto de minutos, ya que hay posiciones duplicadas, incluso triplicadas, y jugadores con, además, tremenda calidad. Por lo que contentar a todos y hacer un reparto de minutos donde haya un rol de líder que juegue más, un secundario, un relleno, dos, parece que va a ser un poco difícil de sobrellevar todo el año. ¿Qué pasa? ¿Que cuando un jugador esté caliente, por ejemplo, y lleve sus 8 minutos en pista, habrá que sentarlo? ¿Hay que hacer esas rotaciones obligatorias? ¿Cómo lo ves?
No, afortunadamente las rotaciones no son obligatorias, son pues una posibilidad que tiene el entrenador de aplicarlas o no. Creo que es muy importante a principio de temporada, y sobre todo a mí me ocurría, y creo que ocurre en la mayoría de los equipos, cuando estás sobre todo en pretemporada, y la pretemporada y el inicio de la temporada es pretemporada, no nos engañemos, no por jugar partidos importantes ya desde el primer momento, los equipos están plenamente desarrollados, pero lo que sí hay que fijarse mucho es en el desarrollo que pueden estar haciendo cada uno de los jugadores. Puede ser que con el preparador físico se estén poniendo de acuerdo para decir, mira, no debe de jugar más de 8 minutos seguidos, después llegaremos a 12 o 15 o 25, pero vamos a ir progresivamente con estos. Eso es una posibilidad que se da desde el banquillo o desde la estrategia que cada equipo pueda desarrollar. Lo que sí es cierto es que un jugador que está caliente, pues está caliente y se le deja jugar, pero ojo, no vayamos a complicarnos las cosas. Por lo tanto, esa intervención, para mí es fundamental la intervención del preparador físico para decir, oye, mira, es conveniente que por muy caliente que esté, por muy bien que esté jugando, pues a lo mejor no debe jugar más de 10 minutos seguidos, y me parece estupendo que lo puedan aplicar cada uno de los equipos. Quizá me he perdido un poco y tu pregunta iba en otros términos, pero quería dar este tipo de explicación también. Si quieres repreguntarme, estaré encantado de responderte para ver exactamente qué es lo que querías en tu pregunta anterior.
No, la sensación, Pepu, a lo que nos referíamos es que cuando parece, como tienes jugadores importantes triplicados, por ejemplo, pues puedes tener a Da Silva, puedes tener a Jabari Parker, puedes tener a Parra, que te juega de cuatro, es difícil cuando tienes así, y también, bueno, también puedes tener a Brines, a muchos jugadores. Claro, tú tienes que hacer un reparto, entre comillas, lo de contentar.
Sí, pero sí. Ahora recuerdo muy bien la pregunta. Ahora, bendito problema, para el entrenador, bendito problema tener.
¿Quieres decir? Nunca estaba muy de acuerdo yo con eso,
Y hay partidos para todo, y hay tiempos y hay minutos para todo. Porque ya vuelvo a insistir, hay competiciones muy, muy, muy exigentes. La Liga Endesa lo es, pero también la Euroliga, si estamos hablando claramente de una plantilla como la del Barcelona, necesita tener esos puestos cubiertos, no solamente por posibles y futuras y no deseadas lesiones, pero sí también porque, bueno, tiene una capacidad táctica mucho más superior, en un momento determinado que se puede jugar de una forma o de otra, puedes jugar con más interiores, más exteriores, hay reparto de minutos para todos. No se van a quedar sedientos de minutos los jugadores del Barcelona, porque van a tener una competición muy, muy complicada, muy dura, y bueno, el problema del entrenador en algún momento es que si todos están perfectamente, pues hay un problema, porque unos van a jugar menos que otros, pero si se sabe cómo se puede estructurar y cómo se puede desarrollar ese trabajo, y hay una conversación previa con todos los jugadores y con cada jugador individualmente, yo creo que eso va a ser fácilmente comprensible. Los jugadores cada vez saben más que solamente como equipo pueden competir y que solamente como equipo pueden ganar, y ser un equipo implica también en un momento determinado pues ceder los minutos que en un momento determinado pues tiene que jugar otro jugador, y esperar que tú seas cada vez más responsable en los minutos que tú juegues, y si tienes que jugar 7 pero los haces de maravilla, tu equipo saldrá ganando.
Pistol.
Una pregunta te quería hacer, tú como experto en ACB y en llevar varios equipos de esta categoría. Es un problema que me preocupa de ACB, que está como en evolución. Tú has entrenado Estudiantes, donde la base era un equipo de la cantera con buenos extranjeros. También estuviste en La Peña en su momento, donde La Peña se sabe que es también trabaja mucho la cantera con extranjeros de calidad, en 2014. Y ahora los datos que nos ponen este año es que solo hay un 30% de jugadores españoles en la Liga Endesa, y además de haber pocos, juegan solo un 20% de minutos. Esto lo he visto en no sé qué estadísticas. Y lo que me preocupa, además de estos pocos minutos, sabiendo que en categorías inferiores siempre España tiene, pues, opta a medallas y jugadores muy importantes, que en el partido de ayer, que tú has comentado, de UCAM Murcia-Baskonia, por ejemplo, UCAM Murcia 2-2, gran inicio de temporada, UCAM Murcia no tiene ningún jugador español, sí que tiene 4 cupos, y Baskonia solo tiene a Dani Díez. Entonces ayer, de 24 jugadores, en ese partido solo había un español. Entonces, sí, sí. ¿Qué opinas de esta evolución de poco jugador español, poca oportunidad para estos juniors buenos que podrían entrar en ACB y uh-huh. o este rol que se le da al jugador nacional?
Sí. Mira, me preocupa más la segunda cifra que has dado que la primera. La de los cupos es relativa. Por un lado, puedes ver que hay equipos como Valencia o Juventud o como Barcelona que ha fichado jugadores de la selección nacional que quiere tener esos jugadores nacionales y los necesita y los va a poner en la cancha. Hay otros jugadores, que, otros equipos, perdón, que solamente cubren con el cupo. Pero esa cifra de que juegan 20% los jugadores que están en el cupo del 30% es preocupante, porque es reducir quizá las posibilidades del jugador nacional a ser... en un momento determinado, a poder desarrollarse. Siempre he pensado que un jugador, cuando se le pone de forma gratuita y se les facilita las cosas, no estás cumpliendo con las expectativas. Siempre es bueno tener una buena línea de competitividad. Un exceso de competitividad no te sirve porque no metes cabeza, y un defecto de competitividad te resulta demasiado fácil, tampoco aprendes y tampoco mejoras porque no tienes la fuerza necesaria como para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, siempre me ha preocupado esto y me sigue preocupando. Los datos que me ofreces, lógicamente, son significativos, pero me preocupa más, pues eso, que hay equipos que, por cierto, es una gestión deportiva completamente normal y habitual, pero yo preferiría la otra. Yo preferiría donde se le diera un poquito más de importancia al jugador nacional, un jugador que luego tiene que desarrollar su trabajo también para llegar a la selección nacional. La selección nacional siempre ha sido la locomotora común que tira de todo nuestro deporte y de todo nuestro baloncesto. Luego, por supuesto, que individualmente cada uno es fan de su equipo y sigue a su equipo y le gusta que gane, le gusta que triunfe, que le gusta que se clasifique de maravilla. Pero la selección nacional se puede sentir en resentir en esto. Cada vez hay menos jugadores donde el seleccionador puede optar, ¿no? A mí me gustaría que el seleccionador tuviera un problema tremendo para seleccionar a sus 12 jugadores, pero es que antes, por así decirlo, yo lo digo así, de esa forma, a lo mejor yo podía pensar en 30 jugadores y resulta que Sergio Escarrió ahora puede pensar en 18, 20, 22, o sea, hay más limitación. El futuro de los jugadores jóvenes, algunos, a mí me gustaría que hubiera más con esa proyección. Hay algunos con una proyección extraordinaria, estén en la Liga CB o no estén en la Liga CB, jueguen las competiciones de las selecciones inferiores o no, lo hayan demostrado, y estén en Estados Unidos o estén en las ligas universitarias o estén donde estén, van a llegar, pero quizás sean pocos los que necesita un país que es dos veces campeón del mundo, es una estructura mucho mayor, tanto de cantidad como de calidad. No sé si me explico, y si queréis seguimos hablando de este tema, pero no es fácil analizarlo quizá en un par de minutos, ¿eh?
Sí. No, ya se ve que es un tema muy complejo, pero sí que has dado pinceladas de pues, del problema que hay y lo que hay a trabajar. Entonces, agradecido, Pepo, por la respuesta.
¿Qué ocurre con esto? Que, claro, para mí tienen mucho mérito los equipos que no solamente están demostrando querer, sino que a veces también, ¿por qué no?, necesitan que sus jugadores lo desarrollen. Lo demostró el Real Madrid en un momento determinado con 4 jugadores muy importantes de la selección nacional. Y voy a decir de memoria: Felipe Reyes, Sergio Llull, Sergio Rodríguez, lo diré, algún otro más,
Rodríguez
Hernández. Claro, pues entonces eso, y luego lo rodeas de buenos jugadores internacionales. Muy bien, Barcelona lo está haciendo en este momento cuando quizás se le olvidó un poco. Tiene a Brines, tiene a Hernán Gómez, tiene a Brizuela, tiene a Parra, vale, o sea, estupendo, es de maravilla, y luego lo rodeas. Valencia está poniendo jugadores como Puerto y como Paradilla, los está poniendo a jugar, ¿no? Y eso es lo interesante. Ahora, otros equipos que o no tienen, o los tienen pero es un cupo nada más, pero no juegan, ahí es donde quizá me rechina un poco. Estoy convencido de que hay equipos que tienen un deseo. Para mí, claro, la obligación no es obligación. Ya he dicho que la gestión que puede hacer Murcia o lo que puede hacer Baskonia es perfecta y está muy bien y es completamente legal. A mí me gustaría que tuvieran un cupo mayor y que además jugadores internacionales españoles o no internacionales, pero con futuro, puedan irse desarrollando, pero lo entiendo. Pero claro, vamos a agradecer los que trabajan desde la cantera, como el Juventud, como el Barcelona lo está haciendo en este momento también para apostar por jugador nacional, o como lo puede estar haciendo Unicaja, Valencia, etcétera, otros mucho más. No quiero ser injusto dejándome alguno en el tintero, pero sí quiero hacer un recordatorio del Juventud. El Juventud, yo he entrenado al Juventud y al Estudiantes, y en el Juventud y al Estudiantes creo que a día de hoy todavía se da el caso de que son los dos equipos, dos canteras, que más jugadores han aportado a la selección nacional históricamente, en toda la historia. Claro, a mí me preocupa cuando estos equipos han tenido problemas económicos e incluso han estado muy, muy, muy agobiados. Afortunadamente el Juventud está saliendo y Estudiantes está tratando de salir de este problema, pero me preocupa que los dos equipos que, o las dos canteras que han aportado más jugadores a la selección nacional tengan y sufran estos problemas. Y solamente una cuestión que también quería mencionar. Cuando yo entré en la Juventud de Badalona, un segundo año, tuvimos algunas lesiones, no teníamos posibilidades económicamente de poner otros jugadores también para poder seguir en la competición. Seguimos en la competición bien, no lo hicimos del todo mal, pero debutaron 8 jugadores en el Juventud en ese año. 8 jugadores debutaron. Algunos se quedaron en el primer equipo, otros pasaron a otras categorías o a otros equipos en la Liga Nacional, pero fíjate, ese para mí fue un dato tremendo cuando puse en la cancha nuevos, por así decirlo. Alguno posiblemente había jugado algún partido más y jugó con nosotros también, pero hasta 8 jugadores. Yo creo que es un dato significativo de que se pueden hacer muchas cosas. Y hubo un momento también que en Estudiantes pues teníamos a lo mejor a 2 extranjeros y renunciábamos hasta el tercero para tener un jugador nacional más. Sé que esto no se puede hacer quizá en este momento, que es mucho más exigente la competición, pero bueno, la voluntad de los equipos por hacerlo es algo que tenemos que seguir agradeciendo.
Pepu, una pregunta, a ver si te voy a poner en un berenjenal, a ver si consigues salir de aquí.
Bueno, las preguntas son preguntas y luego yo tendré una respuesta o no, pero ya veremos. Ojalá.
Bueno, tú dribla bien, no, Pepu, tú dribla.
A ver, vamos a ver, el tema ahora de Adaimara, Conrad Martínez, Almansa antes, sí. ¿Tú sí. ¿Cómo harías que estos jugadores jóvenes que se van a universidades americanas, por ejemplo, triunfaran aquí sin poder irse? O sea, ¿tú cómo conseguirías o cómo lo harías tú para que ellos se quedaran?
Primero, es una cuestión individual muy personal. Segundo, me atrevo a opinar de esto, no conozco en profundidad cada uno de los casos, porque hay una frase que me ha gustado mucho desde la presentación de la Liga Endesa, la Liga CB, que aquí todo es natural, ¿no? O sea, aquí no hay nada artificial. Por lo tanto, lo he considerado en ese sentido de decir, oye, podemos hablar absolutamente de todo. En la gran familia del baloncesto creo que podemos tener cada uno nuestra opinión. Bueno, a mí me gustaría que jugaran y se desarrollaran en España más. Pero siempre he pensado que es muy importante la elección que hacen cuando se van a jugar fuera. Tanto si se van a jugar en la NBA, no es lo mismo un equipo NBA que otro. Un equipo de NBA que te necesita va a sacarte y te va a ayudar a salir adelante. Y un equipo que no te necesita, vas a ser un número más. Si sales bien y si no sales, pues que venga otro. Lo mismo puede pasar también con las universidades. Todos pensábamos, y yo he tenido muchos jugadores que en algún momento determinado pensaron en ir a las ligas universitarias en Estados Unidos para seguir formándose. Si es una formación académica, si es una formación intelectual, bien, de acuerdo, pero si es deportiva, habrá que vigilar también cuál es el programa y el proyecto de cada una de las universidades, porque no todas las universidades en Estados Unidos, lo creamos o no lo creamos, tienen un buen proyecto, tienen un buen programa. Hay universidades con extraordinarios programas deportivos y algunas que son bastante flojitas, por así decirlo. Podemos hablar de estas cosas también. Entonces, si han elegido y han pensado que su camino, que por cierto, no hay un único camino hacia el éxito o hacia el triunfo, hay muchos caminos posibles, pues si ellos han elegido este, ojalá les salga muy bien. Pero tienen que valorar todas estas cosas. Y hay veces que no sé si lo han valorado tanto los jugadores como la gente que está alrededor suyo, que les pueda aconsejar, sus agentes, sus familias, etcétera, para saber exactamente cuál es el objetivo que quieren conseguir. Si es deportivo, si es combinado deportivo mixto, deportivo e intelectual o académico, o realmente, pues bueno, simplemente se están preparando para un futuro que no solamente es su cuestión deportiva, sino también su cuestión académica, que todo, absolutamente todo vale, ¿no? Entonces, por eso también no me atrevería a decir cada uno de los casos, pero sí me gustaría que hubiera no excesiva facilidad en las competiciones nacionales para que estos jugadores salieran adelante, porque ya digo, no sirve, pero cuando no hay posibilidad, cuando no hay posibilidad de meter cabeza, tampoco es bueno. Un exceso de competitividad también es muy complicado para determinados jugadores, ¿no? Y que se pueden sentir pues infravalorados en esa competición.
Rafa.
Hola. Buenas, Pepu. Yo te quería hacer una pregunta, esto va relacionado con lo que hemos hablado de los jugadores nacionales. Puede ser que una parte de culpa la tengan los clubes, o no apostando por los jugadores nacionales, pero también lo que es la estructura que hemos tenido de competiciones, el circuito sub-20 ya no existe, las ligas sub-22 ya no están en todas las comunidades autónomas, Madrid sí la tiene, pero por ejemplo Andalucía no la tiene, Islas Baleares tampoco las tiene. Y luego mi experiencia como de entrenador en Liga EVA, también me he dado cuenta que al final todos los equipos tienes un extranjero y luego 4 o 5 extranjeros más con pasaporte. O sea, sí, tampoco estamos cuidando, yo creo, en las categorías inferiores, el sí, que los jugadores nacionales sí que jueguen, eliminando ligas, y en categoría de formación semiprofesionales como es Liga EVA, tampoco sí, estamos ahí apostando por los jugadores nacionales.
Mira, yo no abogo por un intervencionismo, por así decirlo, de las federaciones, ¿vale? Ni de las ligas incluso. Sí abogo por la voluntad y para facilitar las cosas a los equipos que tengan la voluntad de hacerlo y de poner jugadores en la liga. Ya sé que esto es un poco ensoñación, pero bueno, es un poco de ilusos, pero sí es cierto que hay veces que se puede valorar, y yo creo que sí hace un buen favor el baloncesto en general a los que sí apuestan de esa manera, el tratar de ensalzarlos, de ponerlo en valor, que yo creo que siempre es muy importante. No intervención, pero sí facilitar las cosas. Y es cierto que sobre todo cuando facilitas las cosas es cuando creas también alguna competición extra donde un jugador que tiene dificultades para meter la cabeza, pero nunca sabemos por dónde va a salir. Eso me ha ocurrido muchísimas veces en mi etapa de formación en Estudiantes, y sobre todo también en mi etapa en los que nosotros aportábamos y poníamos jugadores. En 11 temporadas pusimos hasta 22 jugadores procedentes de la cantera en el Estudiantes. O sea, siempre nos dábamos cuenta de que había que dejar siempre un cauce para que ese jugador se pudiera desarrollar. A veces se desarrollaba en la Liga EVA, a veces se desarrollaba en otros equipos, y volví al Estudiantes, o a veces en el mismo club lo poníamos porque teníamos una vocación de poner a esos jugadores para que salieran. Y otras veces la necesidad te lo dice. Realmente Estudiantes no es un equipo, nunca ha sido un equipo con un gran presupuesto. Creo que el mejor presupuesto que hemos tenido en la historia, estábamos en el puesto número 8, por así decirlo, ¿no?, en cuanto a presupuestos. Pero siempre conseguíamos, o al menos en esos 11 años, conseguíamos posiciones por encima de esos presupuestos. A veces algún subcampeonato, terceros puestos, cuartos puestos, cuando teníamos el octavo, noveno, o alguna vez puede ser hasta el séptimo presupuesto. Pero esas situaciones que se dan es lo ideal, lo idílico. Yo entiendo que no todo el mundo puede hacer lo mismo, pero sí es cierto que se tienen que crear algunas estructuras, léase competiciones sub-22, léase competiciones sub-20, léase donde hay algún protección, no en exceso, pero alguna protección para ese jugador, para que se sienta útil y que se sienta que también por otros caminos se puede llegar también a los primeros equipos de la competición.
Pepu, se nos acaba el tiempo, te voy a hacer la última. No puedo desaprovechar la ocasión de ya que te tengo aquí, de hablar por lo menos 2 o 3 minutos del Estudiantes. La situación, sí, del Estudiantes, lo has nombrado, sí, varias veces. Claro. Entiendo que te tiene que doler verlo como lo vemos todos, de no poder disfrutar de la demencia en ACB, de ese ambiente, uh-huh, único. ¿Qué está ocurriendo? Cuéntanos tú, que seguro que lo conoces mejor que nosotros aquí lo vemos desde la distancia. ¿Qué ocurre en Estudiantes? ¿Qué tiene que pasar para volver a verlo en corto plazo en la élite, donde debe de estar, por otro lado?
Bueno, para resumirlo mucho y cometiendo la injusticia que en un momento determinado implica un resumen excesivo, ¿no? Es un problema económico, pues, que se alarga en el tiempo. Es un problema económico que se alarga en el tiempo. No es un problema de subsistencia. Los Estudiantes estamos muy acostumbrados a sobrevivir, porque lo primero que yo aprendí en Estudiantes es que tenemos que sobrevivir, nada más. Luego, a partir de ahí, pues haremos cosas, nos gustará más, nos gustará menos, y hay veces que hay situaciones donde tienes que poner en supervivencia. Modo supervivencia implica también que si has descendido, juegues como quiere la categoría que juegues. O sea, no quiere decir que puedas mantener tu estilo en una categoría distinta a la que no estás acostumbrado a jugar. Entonces, eso nos ha podido estar pasando en este tiempo. El Estudiantes le urge ascender, sí, porque quizás su hábitat es la Liga ACB. Lo has dicho por historia, lo has dicho porque, y lo he mencionado yo también, es uno de los equipos que de su cantera ha aportado más jugadores a la selección nacional históricamente, porque sí ha tenido muy buenas clasificaciones en el primer equipo, porque ha ganado copas, porque ha sido subcampeón un par de veces. ¿Entiendes? Ha sido un equipo, sí, tremendamente competitivo en la Liga ACB, pero claro, se puede estar agotando el tiempo, sí, y va a ser muy complicado. Tiene un gran patrocinador, y bienvenido sea, y siempre estaremos en deuda, no con Movistar, pero es cierto que en un momento determinado podrían llegar a cansarse, y veremos a ver cómo están las cosas. El sitio del Estudiantes, por lo que ha demostrado históricamente y sobre todo por las cuestiones que ha aportado también, y no solamente deportivas, es muy importante. Yo creo que el Estudiantes lo podemos considerar como el patrimonio de todos. Yo creo que también, al menos, y lo he dicho en alguna ocasión, para Madrid es un patrimonio cultural importantísimo, por lo tanto las instituciones deberían de apoyar un poquito más, porque si apoyamos las instituciones las instituciones apoyan también el baloncesto o una parte de nuestra cultura importante después de 75 años en Madrid, mejor no serían las cosas, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla. Me preocupa la situación, como nos ha preocupado en muchas otras ocasiones, y también en 75 años ha pasado de todo. Ojalá podamos salir hacia adelante, pero sobre todo empecemos pensando que la Liga LER Oro es muy complicada, es muy difícil y hay que jugar como pretende la liga que juegas, no como no puedes venir de nuevo rico o con el marchamo de que eres un equipo ACB y tratar de competir cuando realmente los demás no compiten así y compiten por otros motivos y por otras cuestiones. Por lo tanto, complicaciones habrá, pero espero que las pueda solventar.
Pues esperemos que sí. Como has comentado, me quedo con esa frase de que el estudiante es patrimonio de todos. Estamos totalmente de acuerdo y nosotros queremos ver, es que hablar de baloncesto es hablar de estudiantes, ¿eh? Y hablar de como Manresa,
sí,
como
y perdonarme porque si yo no puedo evitarlo, porque claro, he trabajado 40 años allí, ¿no?
Claro.
Como entrenador de formación, como entrenador del primer equipo, como entrenador ayudante, y por lo tanto me sigo considerando parte integrante del estudiantes, aunque no desarrolle ninguna función, ¿no?, técnica en este momento.
Hombre, por supuesto, estamos todos de acuerdo aquí, eres historia viva de baloncesto español, de la selección y de estudiantes, sí, sí señor. No podía estar más de acuerdo. Pepu, nos quedan un montón de temas en el tintero. Si te parece de aquí a un tiempo y dispones de unos minutillos más, pues te volveremos a llamar desde aquí, desde Campo Atrás de Radio Rubí.
Estaré encantado. A mí, si me dejáis hablar de baloncesto, ya sabéis.
Hombre, por supuesto, hoy
no,
tanto.
No hay stop.
Muy bien, pues Pepu Hernández, muchas gracias por atender los micrófonos de Campo Atrás de Radio Rubí y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias.
He estado encantado. Gracias a todos.
Un saludo.
Un placer.
Adiós, Pepu.
Pues hasta aquí la conversación que hemos tenido con Pepu. Muy interesante. Ha dejado cosas muy, muy interesantes.
Muy corta.
Se hace corto. Tenemos experiencia en esto. Siempre se nos hace corto. Dice, al final son 30 minutos, se va a pasar lento. No. Se pasa siempre muy rápido. Pero bueno, estas cosas son así.
Escuchando a gente como él más todavía.
Hombre, claro. Es que yo, mira, siempre me quedo con la frase que dice Jesús. De aquí le mandamos un saludo. Y a Carlos Ruf y Rafa Gorges, que no nos han podido acompañar. Que siempre dice que él a veces, y tú también, Adri, lo dices, a veces no pregunto porque me quedo como escuchando de lo que hablan los maestros.
Exacto.
Sí, aparte, claro, yo que soy de Badalona, a mí Pepu me toca la fibra porque, claro, él ha sacado a canteranos por doquier en Badalona, en estudiantes, pero es un tipo al que admiro, bueno, que admiramos todos, creo yo, aparte, sí. Creo que se hace querer, es un tipo muy afable y... Jolín, hay que volver a traerlo, eso
no,
es obligado.
Estamos obligados, hemos podido hablar del Mundial, de muchas cosas. Bueno, pues en estos, mira, vamos, nos quedan 5 minutos de programa, un poquito menos. Quiero dejarme para el final solamente un tema de NBA que es un sí o no, que es el fichaje de Damian Lillard, que se ha ido a Milwaukee, que creo que va a dar mucho que hablar. Pero me gustaría hablar estos 5 minutos de Liga Femenina. ¿Qué os parece? Sonia, ¿has podido seguir algo? ¿Las seguías del año pasado? ¿Tienes algún equipo? ¿El Juventud no está?
No. Ojalá.
Has dicho antes Cádiz Laseu, no sé si te tira un
sí,
poco...
Sí, sí. Bueno, Girona también, Unix Girona también. Pero bueno, cualquiera de los dos equipos, La verdad que da gusto también ver jugar en Liga Femenina ciertas jugadoras que también son historias. Bueno, yo es que como he seguido la Liga Femenina desde hace mucho tiempo, pues tengo todavía a Palaus y a referentes de otras épocas, aunque parezca que no. Pero la verdad que da gusto ver cómo evoluciona esa liga y las sorpresas que nos está dando pues ahora esta primera jornada, que no deberían ser sorpresas porque ya lo ha dicho Pepu, ¿no? Cada temporada es cada temporada y al final no los mejores presupuestos ni las mejores plantillas son las que tienen que llevarse el éxito, pero la verdad que da gusto ver cómo ha evolucionado todo y ver que está interesante en ese sentido y que lo que esperábamos todos quizá no es lo que está pasando y eso le da una salsa que no nos
necesaria.
Necesaria que no necesaria. Nos podemos perder.
Sí, además... Adri me ha corregido cuando he dicho derrota sorpresa del Girona, me ha dicho no.
Sorpresa
nada, Adri.
No, segundo presupuesto ahora mismo de la liga es Zaragoza. Olvidaros que Girona es mejor, no. Aparte han caído jugadoras, ha caído Garner, que es muy buena, han caído Laia Flores, que es una referencia, han caído muchas y el equipo es flojo, aparte que la entrenadora de ahora, que es Laura Antoya, que le ha puesto sí. Laia Palau, es una entrenadora que está verde. O sea, venimos de Canut, ¿se llama?
Sí, Canut.
De Canut, que es un
entrenador. Y Alfred Julve.
Y de Julve. Y a Santoya, que fue una gran jugadora histórica, pero que está verde como entrenadora. Así que, bueno, crédito para Girona, que siempre es un proyecto bonito, pero este año le costará, yo creo que... Incluso Barça le va a superar.
Sí, yo creo que sí. A mí se me viene cuando hablamos de Liga Femenina, no sé por qué, Ros Casares, el mítico sí. que Valencia ha vuelto y Perfumerías Avenida. No sé, los que estáis fuera, Rafa o Pistol, si seguís un poco la Liga Femenina, estáis al corriente desde la primera jornada.
Bueno, la sigo un poco por encima. Sí que estaba ahí, como dice Adri, sé que Girona lo normal era perder contra uno de los mejores presupuestos como Zaragoza, pero lo que me sorprendió fue el, creo que hizo 37 puntos. Pero, claro, o muy pocos puntos. Me sorprendió más esta poca fluidez. Pero bueno, si se junta la bajada de presupuesto, entrenadora novata, y tener como un Girona que estaba compitiendo hace pocos años top 3 de Liga y en Euroliga, pues al final esto choca de que haya habido eso, pero eso son épocas, y si donde no hay dinero y fallan jugadoras, al final es ley de vida. Entonces, bueno, sí que sufrirá más este año, pero habrá otros equipos que han potenciado más y disfrutaremos de otros equipos.
Has comentado que has metido 39 puntos. Tú, que eras de profesión metepuntos, 39 metías tú cada partido. Permíteme la broma, ¿eh?
No, en dos partidos puede ser, pero no, en uno no. Pero es eso, que al final, que eso choca. Y más,
sí,
Zaragoza,
sí,
que
sí.
Creo que ha quedado campeón, me parece, el año pasado. O,
de Copa de la Reina.
A Copa de la Reina, con un final un poco, no sé si el entrenador, algunas declaraciones escuché, ¿sabes? Entonces, bueno, es un equipo que está haciendo bien las cosas.
Sí, sí, ¿no? Con un Príncipe Felipe, jornada tras jornada, sí, que
aquí
lo llenaban, ¿eh?
Aquí, bueno, ahora Rafa no está, pero el indicador que es Cantero es un indicador que...
Sí, lo íbamos a tener el año pasado. ¿Lo traeremos,
sí,
a Cantero?
Lo traeremos seguro, porque me consta que Rafa tiene buena relación, bueno, como con todo el mundo, porque el tío, no sé la agenda esta que tiene. Pero...
Aquí en este mundo está el señor de los anillos y el señor de los contactos, que es Rafa Gorges.
Sí, Rafa, ¿no?
Sí, sí, bueno, entonces tú pides, pide por esa boca, Pistol, que te lo trae seguro. Rafa, H50, otro Rafa, ¿tú has seguido un poco la Liga Femenina este año, cómo estás el tema?
Yo lo he seguido por encima, igual que Perpisó, y coincido igual, que tiene más nombre que jugadores, y al final coincido con Pepu, que haya más sorpresa. Que
bueno,
no siempre los primeros presupuestos sean los que estén arriba.
Veremos, a ver, esperemos que no estén los primeros presupuestos, porque eso es de la aliciente de la Liga. Se nos acaba el tiempo, ronda rápida, tenemos 15 segundos. Hemos dicho, Damian Lillard ficha después de 12 temporadas en Portland, va a Milwaukee a juntarse con Anteto. Adri, candidato número uno en Milwaukee, ¿sí o no?
No me gusta la NBA, pero sí.
Venga. Pistol. Milwaukee. Se ha cortado. Pistol, pues como no se suele mojar, empate, seguro que diría.
X.
Sonia, tú no sé si sigues la NBA o no, pero...
Sí, un poquito. Yo le voy a dar un sí también, creo.
Venga, yo espero que no y vuelvo... No, me explico en nada, dos segundos. Voy con Boston.
Ay,
H50.
Sabía que sería alguien de verdes.
H50. Rafa, ¿Milwaukee campeón o no?
Yo espero que no, coincido con lo que dijo Michael Jordan hace unos años, que eso de que se junten los mejores para ganar el anillo no tiene mérito.
Venga, pues hoy
hay que construir,
perfecto.
No,
qué gran frase.
No juntarse.
Qué gran frase. Sí, señor, pues con esta frase despedimos el primer programa de Campo Atrás aquí en Radio Rubí, en RadioRubí.cat, en la 99.7 de la FM. Pistol, te hemos recuperado. Nos vemos la semana que viene, que se nos acaba el tiempo.
Perfecto.
Un saludo por haber estado aquí.
Vale, gracias a todos. Saludos.
Un saludo. Rafa H50, un saludo grande.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Adri, nos vemos la semana que viene.
Un placer. Semana que viene también.
Sonia, esperamos contar contigo más ocasiones.
Muchas gracias por invitarme. La
nada, un placer. Y a todos vosotros que nos habéis escuchado, os emplazamos para el martes que viene, aquí de 7 a 8, en Campo Atrás de Radio Rubí. Hasta la semana que viene. Buen baloncesto.